queridos hermanos. En este Evangelio que acabamos de escuchar y en otro de San Lucas, el capítulo 5, se nos habla de dos pescas milagrosas. Y tienen en común bastantes cosas. La primera de todas es que los discípulos trabajaron toda la noche y no cogieron nada. La noche, por eso, podemos considerarla como el símbolo del esfuerzo humano. El esfuerzo humano en relación con Dios, de por sí, poco puede. Otra cosa que tienen en común es que al amanecer, con la luz, con el día, Jesucristo es el día, aparece Jesús, y Jesús les dice: echad la red a la derecha de la barca. Y echaron la red y sacaron muchos peces. En tu palabra. En la primera, San Pedro, que era novato, era cuando la elección de los discípulos, se arrodilló delante del Señor y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús, sin fijarse en sus pecados, aquel día le dijo: de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Y en esta última, San Pedro, que estaba desnudo, se vistió y se lanzó al mar para llegar más pronto junto a Jesús, después de haber sido pecador, y abrazarle. Y Jesús le dijo, sin mirar tampoco al pecado y a la traición: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. De aquí podemos concluir una cosa, que la pesca es de Jesucristo. La pesca le pertenece a Jesucristo. Y solamente se pesca cuando Él te señala dónde están los peces, cuando Él te lleva, y de día, al amanecer, no en las obras de la noche. Y esto pues es muy, muy interesante, porque nosotros todos caemos mil veces en el problema de las obras de la noche. Y que la pesca es de Jesucristo, yo lo sé muy bien. Lo sé bien. Ya empezamos. Lo sé muy bien porque vamos a ver, debe ser cosa de él. Lo sé muy bien porque hoy cumplo 50 años de sacerdote, las bodas de oro. Hasta hace una semana yo no sabía nada de todo esto, porque todo se llevaba a título de sorpresa. Querían darme una sorpresa. Menos mal que me enteré antes, porque me ha costado una semana entera asumir esto, porque yo no soy de esto. Yo no soy de fiestas, yo no soy de hacer que la gente se desplace, que la gente venga, aquí están todos mis hermanos, que vengan de Galicia, que vengan de ahí, Dios mío, pero ¿y eso? 50 años, pues que me... ¿Y qué más de 50 que 49? Decía yo, o que 51, pero bueno, los hombres somos así. Tenemos que... el pueblo necesita fiestas, porque ha trabajado mucho a lo largo de los siglos y... y siempre las fiestas vienen bien psicológicamente. Pero ya puesto que me he reconciliado, anoche todavía me costó mucho, pero bueno, hoy ya estoy reconciliado, ya estoy a gusto, ya estoy muy bien con vosotros, y genial. Yo sé muy bien lo que es la noche, pues porque en 50 años hay tiempo para pasar muchas noches. Hay tiempo para pasar muchos malos ratos. Los curas en 50 años pasan muchos problemas, muchas soledades, muchas situaciones interiores en las que es difícil seguir adelante, dar un paso hacia adelante. Y bueno, pues, no sé, estar a gusto. Hay una encuesta que dice que entre los colectivos profesionales los sacerdotes son los que están más a gusto con su propia profesión. Y me impresionó mucho el resultado de esa encuesta. Esa encuesta decía que hay muchos más sacerdotes contentos con su vocación que médicos contentos con su vocación, y mucho más que abogados y otros colectivos. Y si los sacerdotes estamos contentos con nuestra vocación más que otros colectivos, y estamos más a gusto con nuestra identidad, uno se pregunta, ¿y eso por qué será? ¿Por el sueldo? No. Por el sueldo no, os lo aseguro, porque los mileuristas nos superan con mucho al sueldo de los sacerdotes. Y entonces, ¿por qué será? Pues yo creo que hay otra cosa, que, bueno, pues, trabajo de la noche es duro, pero el día existe. Y el día existe en la profesión sacerdotal, quizá como en ninguna otra. Existe la gracia, existe el poder, existe Jesucristo, existe no sé qué existe. Pero yo cuando estoy entre curas me lo paso muy bien. Veo algo, me da como un sentimiento bello, como de compasión, pero de la buena, como de elección. Hace una semana he estado dando a 30 y tantos capuchinos ejercicios espirituales, hace 8 días, y me sentía muy bien con ellos. Les prediqué la gratuidad a tope. Digo, estos me matan. Mira que como uno de ellos haya pasado la vida enfermo y toda la vida ofreciéndole a Dios todas sus penas y todas sus cosas, y venga yo ahora y le diga que todo eso no vale para nada, que todo viene de arriba, que la gracia viene de arriba, no es que no valga para nada, no es que no valga para nada. Pero en definitiva, esas cosas no son méritos del hombre, sino gracia de Dios, que es más importante que los méritos, es más de agradecer, porque el hecho de que Dios te dé gracia para vivir muchas cosas, incluso muchos sufrimientos, es una cosa infinitamente más bella que seas tú el que te lo conquistes. Dios está contigo, Dios te ama más, Dios está más cerca de ti. El hecho de que Dios me haya dado a mí 50 años, la gracia de vivir 50 años de sacerdote, es mucho más interesante que si yo hubiera aguantado por narices, por tradición, por cultura o por lo que sea durante 50 años. Mucho más interesante que sea gracia, porque si es gracia, pues mire usted, puedo decir lo que digo, pues estoy muy bien, estoy muy a gusto, estoy contento, soy feliz. Eso que predico siempre, estoy muy a gusto dentro de mi propia piel, no echo de menos nada. Estos días he estado 2 o 3 días por el Corte Inglés. Yo pensaba que era Sócrates, porque Sócrates, en los hiper que hubiera en Atenas en aquella época, los recorría 5 siglos o 6 antes de Jesucristo, y iba diciendo: hay que ver la cantidad de cosas que yo no necesito para nada. Y entonces, pues yo me sentía así también, y sentía que cuando tienes la gracia de Dios, sí, lo necesitas todas las cosas, pero en definitiva, pues hay otro elemento interior que es mucho más profundo, y que te hace sentirte bien y sentirte a gusto con tu propia vocación. Y yo creo que eso es lo que les pasa a los curas. Estos capuchinos que os digo, no podéis imaginar qué cantares, cómo cantaban en el comedor y en todas partes. Digo, pero estos señores sencillos, me escuchaban todo, nadie protestó, cosa rara, cantaban a todas horas. Claro que había alguno de mi tierra, había 6 o 7 de León, de León de arriba, de León de la montaña, que cantaban todo lo que quisieron, pero más gente también. Pues muy bien, mucha alegría y mucho gozo. Hoy, por ejemplo, pues se critica mucho a los sacerdotes, que si los paidófilos, o como dicen ahora, pedófilos. Yo no sé muy bien de dónde sale esa palabra, pero bueno. Pues resulta que en esas críticas vamos a englobarlos todos. Me llaman a mí pedófilo también. Podéis imaginar, yo un pedófilo, ¿a quién se le ocurre? Pues miren, el otro día dos amigos me decían a mí, señalando a los sacerdotes de Irlanda, a algunos sacerdotes de Irlanda, ¿y a ti qué te parece de eso? Pero yo veía que se enfrentaba en mi corazón. Digo, pero vosotros, ¿por qué no os fijáis en mí? ¿Por qué vais tan lejos a Irlanda? ¿Por qué no os fijáis en mí? Yo nunca he hecho eso que decís. Y entre todos los dominicos que conozco, yo no he oído nunca, ninguno de los dominicos, somos muchos miles, no he oído ningún dominico pedófilo. Y otros centenares o miles de sacerdotes que conozco tampoco lo han sido. Entonces, ¿qué es eso? Yo le digo que cuando hay un delito, el delito es el delito. Y el delito tiene que estar sometido a la ley. Y si uno comete un delito, sea sacerdote o no sea sacerdote, tiene que pasar por la ley. Y tiene que pasar por la cárcel si es necesario, o por lo que sea. Porque delante de la ley humana, todos somos iguales, y además tiene que ser así. Tiene que ser así. No hay privilegio ni puede haber privilegios. Pero de eso a generalizar actitudes como estas, pues dice uno, ¿pero a qué viene todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Por uno, una golondrina no hace verano, se decía antiguamente, pero bueno, aquí hay más de una golondrina. Pero bueno, en la crítica muchas veces buscamos la propia compensación, buscamos el chivo expiatorio, buscamos el argumento aquel que dice, los demás son malos y encima curas, luego yo soy bueno. Ese luego yo soy bueno es una compensación subconsciente, pero que funciona. Y por eso muchas veces nos dan ganas de criticar, pero es para darnos buena conciencia. Es para sentirnos nosotros bien. Si los demás son muy malos, luego yo no soy tan malo. Sé que soy malo, pero no tan malo. Y esa realidad por ahí existe. Y está en medio de todo. Pero, aunque sea así, aunque fuéramos todos pecadores, aunque todos los sacerdotes y todos los cristianos fuéramos pecadores, no pasaría nada. Sencillamente, ¿sabéis por qué? Porque amanecería y vendría Jesucristo y diría, echad la red a la derecha de la barca. Y si Jesucristo dice, echad la red a la derecha de la barca, volverá a salir la red llena de peces. Porque es de Jesucristo la pesca, porque la comunidad es de Jesucristo, porque la iniciativa es de Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo, porque el poder y la fuerza es de donde es. Y si es así, pues miren ustedes, no hay que, no sé, perder el ánimo o desmoronarse o perder autoestima o decir qué malos somos. Pues claro que lo somos, pero desde siempre lo hemos sido nosotros y todos, absolutamente todos, pero somos una cosa muy bella que nadie nos la podrá quitar. Objeto objetos de misericordia. Somos objetos de misericordia, como fue Pedro, San Pedro, el jefe de la iglesia, el primer traidor de todo el cristianismo, y traicionó a Jesucristo, y en directo, no le conozco, 3 veces. No tuvo ni valor ni valentía para decir yo estoy con él. No tuvo. Pues ese es el jefe. ¿Y por qué es el jefe? Pues porque los demás teníamos que tener también una referencia a nuestro propio pecado, porque si no nos hundiría nuestro propio pecado. Pues bien, hermanos, yo repito lo que os decía antes, llevo 50 años de sacerdote, y en estos 50 años, pues la verdad es que no he cogido complejos, más bien al revés. Se me ha aumentado la autoestima mucho. Hay gente que me dice que soy muy soberbio. Yo no lo noto. Yo no lo noto que sea soberbio. Porque algunas veces digo cosas así como con mucha autoridad, pero miren ustedes, yo la verdad es que tengo muy claro de que todo lo que tengo lo he recibido. Y uno que se chulea de lo que ha recibido, pues no es un soberbio. Porque si lo has recibido, San Pablo lo dice, si lo has recibido, ¿cómo te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero si lo has recibido, si es don, si es gracia, si la pesca no me pertenece, y si no me pertenece la pesca, ¿yo por qué? Será por carácter, será por estilo, será por lo que sea, pero yo tengo muy claro que a mí la pesca no me pertenece. Por eso, hermanos, ya no me quiero alargar más, pero sí que el testimonio fundamental es este, que yo pienso que estoy muy a gusto, que estoy muy bien, que me encantan estos 50 años de cura, que no me cambio por nadie, que estoy sereno. Esta mañana la homilía de la copa la hice yo, y esta frase la dije, estoy sereno. Pues figuraos qué palabra tan nada, ¿verdad? Estoy sereno. Pues ya, 2 curas y una señora me han llamado diciendo lo que más me impresionó, eso es que está sereno. ¿Será que no estamos muy serenos o que la gente no está muy serena? Pues yo estoy sereno ante la vida, ante las cosas, ante el futuro. Siempre con la boca pequeña, ¿eh? Sobre todo cuando se habla del futuro. Siempre con la boca pequeña, pero... Y sobre todo, y termino ya, pues la esperanza. Tengo esperanza, la siento en mi corazón, como una cosa bella, importantísima. Esperanza que fundamentalmente es esperanza de trascendencia, trascendente. Espero la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de Jesucristo. Pero resurrección de las de verdad, ¿eh? De carne y sangre, no cualquier resurrección. Ayer cogí la suma de Santo Tomás y digo, a ver en qué resurrección creía Santo Tomás. Y vi allí, de Cristo resucitado. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo resucitado? Y Santo Tomás, la resurrección en la que cree es de carne, huesos y sangre. O sea, el cuerpo con carne, huesos y sangre. Con propia identidad, la identidad que tienes aquí, esa realidad. O sea que no nos vamos a despistar los unos de los otros en el otro mundo, porque claro, es una resurrección de carne, huesos y sangre, pero gloriosa, sobrenatural, distinta, no cancerosa como la mía, distinta. Una resurrección distinta, o un cuerpo distinto, no como el que tenéis vosotros, aunque, bueno, hay muchas bellezas aquí, ya las veo, pero así todo, así todo. Y yo creo en esa resurrección, y esa resurrección creo que es la que aquieta el corazón del hombre. Como decía Unamuno, nadie como el Evangelio y la Iglesia ha logrado perfilar la vida futura como el Evangelio y la Iglesia. Decía Unamuno, yo no creo en eso. pero mi corazón lo desea con toda su alma. O sea, no creía y su corazón lo deseaba. Yo soy de aquellos que dicen que Unamuno no le justificó la fe, pero le justificó la esperanza. Y San Pablo decía que nos justifica la fe, pero porque no he vivido en estos tiempos. Si hubiera vivido en estos tiempos, hubiera dicho, a algunos nos justifica la fe y a otros la esperanza en Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo y en las cosas que dijo Jesucristo. Así que, hermanos, no sé si tenéis mucha fe o mucha esperanza o las dos juntas, pero os sentís bendecidos por esta gracia de la resurrección que estamos celebrando, y yo pues contribuyo con mis 50 años lo que pueda para la alegría de esta reunión y para la alegría pues que vamos a tener durante este rato y este día pues todos juntos. Que el Señor os bendiga, que os sentáis bendecidos por esta resurrección y esta gracia de nuestro Señor Jesucristo.